Cada semana, un grupo de profesionales se reúne para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
Bienvenidos nuevamente a Desde el Observatorio, este podcast de astronomía que realizamos los profesores del pregrado, los profesores y las profesoras del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, acompañados por la profesora Adriana Araujo de el Observatorio del Colegio Gimnasio Campestre de la ciudad de Bogotá. Ella hoy sí nos acompaña, hace ratico que no la teníamos presente entre nosotros. Y conmigo están hoy el profesor Germán Chaparro, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor Esteban Silva y quien les salva el profesor Pablo Cuarta Restrepo. ¿Cómo vamos? Bienvenidos a Desde el Observatorio.
¿Qué más, pues?
Bien, biencito. ¿Cómo van ustedes?
Muy bien, de maravilla. Bueno, ¿qué les tenemos para el día de hoy? ¿Cómo les parece? ¿A qué nos vamos a dedicar? Pues se los voy a contar de entradita, y ya que la tenemos de nuevo con nosotros, le vamos a dar la palabra a la profesora Adriana Araujo para que nos cuente sobre meteoritos. Cuéntenos, pues, qué fue lo que nos trajo Adri.
Bueno, esta noticia la vi, de hecho, está fresquecita, fresquecita, y nuevamente la volví a cambiar porque ya había preparado uno, pero eso fue el que el martes salió en el perfil del Instituto, del Lunar Planetary Institute, ¿sí? Esta noticia como una bomba, ¿sí? Y yo dije, bueno, clic, vamos a ver qué es, y de verdad que sí, ¿sí? Me gustó mucho, me dediqué bastante a indagar, a leerlo, a ver incluso cuál era la explicación poco más, digamos, accesible que daban en el blog del Lunar Planetary Institute. Y bueno, este es un artículo publicado el 28, está fresquito, el 28 de marzo en la Astrophysical Journal. Y la investigadora, es una investigadora, son varios autores, pero la investigadora líder, en ese momento era una estudiante de doctorado. Y ahorita me imagino que esto también la catapultó a ser investigadora ya del Lunar Planetary Institute, ¿okay? Están involucrados varios grupos de investigación en ciencias planetarias y de microprocesamiento de muestras relacionadas obviamente en ciencias planetarias, pero principalmente el grupo de investigación de tecnología y de ciencias del espacio de la Universidad de Curtin en Perth en Australia, ¿okay? Bueno, ¿qué? Voy a ir poco a poco, ¿verdad? Es un poco densa la noticia, pero logré como ir desglosando poco a poco y entendiendo obviamente el hallazgo de esta investigadora junto con su equipo, ¿sí? Ellos han descubierto olivino, ¿ok? Han descubierto olivino, para los que, pues, aquí lo hemos mencionado muchas veces, los olivinos son silicatos, ¿ok? Y estos silicatos, pues, pueden ser ricos en magnesio o ricos en hierro, en ciertas proporciones, pero básicamente son ricos en magnesio y ricos en hierro. ¿Dónde lo han encontrado? Lo han encontrado, han encontrado olivino, ¿verdad? O sea, silicato, como dije, ¿sí? Dentro de una muestra, y cuando digo dentro ya voy a explicar, en una muestra de un meteorito de la Antártida. Una de las cosas que me llamó la atención es, bueno, ¿y por qué una muestra muy en particular? Esto es una muestra que pertenece a un grupo de meteoritos de la Antártida que son bastante, digamos, especiales por el tipo de primero el tamaño, lo cual permite realizar pruebas, fraccionar, por ejemplo, la muestra, en trozos suficientemente grandes como para ir mucho más adentro de la muestra, ¿okay? Entonces, lo raro no es que hayan descubierto este tipo de compuestos, de minerales en una muestra meteorítica, un meteorito de la Antártida, sino lo raro fue la cantidad que encontraron de magnesio 25. Magnesio 25 es un isótopo del magnesio, ¿verdad? Y que uno trata de linkear, es decir, de hacer un matching de la cantidad de elemento que tú encuentres con el proceso por el cual se forman estos elementos. ¿Qué me refiero con esto? Sabemos que los elementos que uno encuentra aquí en la Tierra, ¿verdad? Pues tienen algo como una especie de código genético o un código de barra. Yo lo veo como un código de barra. Y esto nos permite nosotros linkear, es decir, encontrar hacia atrás en el tiempo cuál fue el proceso en el universo que permitió la formación de ese elemento. Entonces, uno encuentra aquí en la Tierra, en una muestra, por, digamos, una cierta cantidad de una muestra, de un elemento, por ejemplo, un pedazo de una muestra de la Tierra, ¿sí? Uno le hace un estudio y encuentra que por cada cantidad de partes por millón de esa muestra, uno encuentra tanto de magnesio, tanto de oxígeno y así, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando uno encuentra, ¿verdad?, una muestra aquí en la Tierra, por ejemplo, una muestra de meteoritos, ¿verdad? Uno esperaría que esa muestra tenga relación con los procesos de formación de nuestro sistema solar. Porque uno dice, bueno, esto proviene de acá, de las inmediaciones de nuestro sistema solar. Por tanto, la cantidad de elementos que uno encuentre por partes por millón de los elementos, en el caso, por ejemplo, de magnesio, esperamos que tenga una correlación directa, ¿verdad? Una relación directa con las cantidades que se encuentran aquí en la Tierra. Cuando eso no ocurre, entonces uno lo que se empieza a preguntar es, bueno, ¿y de dónde entonces vino esta cantidad de elementos? O sea, ¿de cuál fue el proceso que permitió generar ese elemento y en esa cantidad? ¿Okay? Entonces, eso es una de las primeras anomalías, digamos, cosas raras que empezaron a encontrar. ¿Listo? Ok, entonces la siguiente pregunta es, bueno, tenemos un elemento, encontramos una cantidad de olivino, ¿sí?, en esta muestra meteorítica, que de paso es importante mencionar que es del grupo de Alan Hills, que digamos, como una organización justamente que trabaja con estos meteoritos de la Antártida, ¿sí? Entonces, bueno, encontraron una cantidad de magnesio 25 que está muy fuera de los patrones normales de la cantidad que se encuentran aquí en la Tierra. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron encontrar esa cantidad de magnesio y qué es lo raro? Estas personas, este grupo de investigación, ¿verdad?, utilizaron un instrumento llamado, una técnica mejor, un instrumento llamado tomografía atómica, prueba de la tomografía atómica. Es un instrumento que logró agarrar esta muestra y partirla, digamos, seccionarla, ¿verdad?, a la escala atómica, y logró que cada una de las partículas que conforma esta muestra darle una ubicación en el espacio, digamos que les dio una coordenada x, y, z. Lo importante aquí no es que le dio una coordenada x, y, z, es que a esa precisión logra describir la composición de esa muestra, ¿ok?
¿Qué hicieron? Pero eso es átomo por átomo, Adri.
Átomo por átomo, exactamente.
Increíble.
¿Sí? Átomo por átomo. Entonces, aquí en lo otro. Le hicieron un barrido, ¿verdad?, para ver entonces, bueno, ¿con qué coincide esto? Entonces le hicieron un barrido por todos los iones de la tabla, de los elementos, ¿verdad?, de cada átomo, y excepto, por supuesto, y lo mencionan y lo aclaran muy bien, excepto los gases nobles, y entonces ahí empezaron a ver cómo están correlacionados con los elementos que se encuentran aquí en la Tierra. Y no es solamente los elementos, las cantidades, ¿ok? Y entonces aquí encontraron, el resultado que encontraron, ¿verdad?, fue que primero que todo, la muestra encontraron restos, ¿verdad?, o indicios de granos presolares. Eso fue lo primero que encontraron. Es decir, tenemos la muestra general, ¿verdad?, la muestra del meteorito, la seccionan, la estudian, le hacen el barrido, la comparación con los elementos, con los elementos de la tabla, y entonces empiezan a decir, bueno, este se encuentra en tanta cantidad, este, en este, ¿listo? Aparte de eso, encontraron entonces granos que no, material que no está linkeado, ¿sí?, no está relacionado con la formación de nuestro sistema solar. De hecho, la única explicación que ellos encuentran en estos momentos es que esos granos pertenecen a formaciones previas a nuestro Sol. Es decir, no pertenecen a este en inmediaciones, por lo menos en la data, ¿sí? Y encontraron magnesio 25 en una cantidad, repito, no en una cantidad fuera de lo normal en relación a lo que se encuentra aquí en la Tierra. Por ejemplo, ellos lo que habían encontrado anteriormente eran hasta 1.200 partes por millón, encontraron 3.025, ¿sí? Un número muy alto y raro en comparación con las otras pruebas que habían hecho anteriormente en granos presolares, ¿ok? Entonces, importante, una cosa súper importante de esto, y es lo siguiente. Una vez que entonces uno determina, listo, tienes la muestra, tienes de qué está compuesta esta muestra, y repito, a la escala precisión con la que están haciendo, pues podían ver grano por grano de esta muestra, ¿sí? Encuentran que no hay una relación directa de la cantidad de magnesio 25, que es un isótopo del magnesio 25, con lo que se esperaba encontrar, sobre todo en comparación con otros estudios. La pregunta es ahora, ya que, de nuevo, como lo dije al inicio, tenemos los elementos, conocemos la cantidad, podemos echar hacia atrás y ver de dónde fue formado este elemento. Eso se trata, lo del código genético, el código de Barr. Ahora, ¿qué evento pudo haber formado el material que terminó siendo parte, digamos, de un asteroide grande y pues de ese asteroide que tiene información de esa formación presolar, pues terminó con un pedazo cayendo aquí en la Tierra? En la conclusión a la que ellos llegan es que el único evento que podría generar esta cantidad de magnesio 25 que terminó siendo parte de esta muestra meteorítica de la Antártida es un tipo de evento llamado supernova, de hidrógeno, que quema hidrógeno. Es decir, estamos hablando de las primeras formaciones de supernovas. Incluso, no sé, ahí sí ya me gustaría, no sé si la data justamente de este tipo de supernova con respecto a la edad de nuestro universo. O sea, es lo único que digamos, no lo explican explícitamente, la data de formación de este tipo de supernova. Entonces, la única explicación que ellos tienen, repito, de esto es que este material pues proviene justamente de una supernova que quema hidrógeno. Entonces, esto deja, como dicen ellos, deja una ventana abierta de, bueno, ¿cuáles son ahora los nuevos procesos de formación estelar, ¿sí? Para que este tipo de material tenga esta cantidad de elementos y, bueno, algunos otros que se podrían empezar a encontrar en cantidades no correlacionadas con, digamos, con lo que uno puede encontrar aquí en la Tierra. Esa fue la noticia.
O sea, en resumen, encontramos polvo que se formó antes que el
antes,
sistema solar.
Antes de nuestro sistema solar. Pero en una muestra encontrada.
A mí sí, por favor, con plastilina, me explican cómo supieron que era de antes.
Pues por la cantidad de magnesio. Ese magnesio 25 es resultado seguramente de un proceso de caimiento radioactivo.
Claro, Y ahí yo tengo una pregunta. Si es un decaimiento, ¿cómo? O sea, si es un decaimiento... A ver, el decaimiento no para, o sea, ese es el punto. ¿Cómo hicieron para como detener y también lo resaltan, ¿sí? Los meteoritos justamente de la Antártida son tan pristinos, o sea, son capaces de guardar la información tan, digamos,
tan bien
conservada y tan bien original, que yo no sé si eso es capaz de detener, como a captar esa imagen, entre comillas, ese momento de esa información previa, no sé.
Sí, claro. A ver, lo que pasa es que pueden haber dos situaciones aquí, digámoslo así. Una es o que el magnesio 25, que es un isótopo estable del magnesio, sea producto de un proceso de caimiento. Entonces habría que comparar la razón entre el elemento original y el magnesio 25. Yo pues realmente tendría que leer el paper. Pero otro también es que ese magnesio 25 ya estaba en una cierta proporción en nuestro disco protoplanetario.
Exacto.
O sea, digámoslo así, la mayoría de condritas del sistema solar poseen una cierta cantidad de magnesio 25. Esta en especial.
Esta es una condrita como carbonácea, casualmente.
Exacto, una condrita. Esta tiene más. O sea, este pedazo de roca que encontraron en la Antártida, que proviene seguramente de un asteroide que se formó aquí, tiene mucho más magnesio 25 de lo que normalmente hay. Entonces, ¿de dónde vino ese magnesio 25 extra? Lo que están diciendo es, esos son granos de polvo que tenían esa proporción de magnesio 25 que se formaron fuera de este sistema solar. O sea, no son típicos. Entonces, habría que mirar un poco más a profundidad si lo que están analizando es si el magnesio 25 es resultado de decaimiento radioactivo o si sencillamente esta muestra pues tiene un exceso de magnesio 25 que están explicando a partir de supernovas, de estos flash de hidrógeno, ¿cierto?
Sí.
Ahí está. Muy bien, de flash de hidrógeno. Pues yo había leído sobre granos de polvo con antigüedades mayores a la del sistema solar. O sea, esta es una nueva detección de material más antiguo que nuestros propios planetas. Eso me parece a mí genial. Muy bien, la profesora Adriana Araujo ahí estaba con sus granitos de arena, granitos de polvo muy antiguos. Vámonos con el profesor Germán Chaparro, que nos trajo de hoy.
Sí, yo les traje una noticia pues que es esperada, pero digamos, no porque sea esperada es menos emocionante cuando sale. Es un nuevo resultado de la colaboración del Event Horizon Telescope que salió la semana pasada y no comentamos, pero entonces la traje hoy. La idea es que, pues recordemos que el Event Horizon Telescope es una colaboración que involucra muchísimos instrumentos. Estamos hablando de 13 institutos en China, Estados Unidos, Alemania, Francia, Holanda, España, México y Japón, que se pusieron de acuerdo para utilizar radiotelescopios que operan en el milimétrico y submilimétrico, para hacer imágenes directas de agujeros negros, los que se dejen observar. Y en particular, hemos tomado, bueno, la colaboración ha tomado imágenes entonces de Sagitario A estrella, que es el agujero negro en el centro de nuestra Vía Láctea, y de M87 estrella, que es el agujero negro en el centro de M87.
Eso es Gargantúa. Pues
de hecho, este resultado son dos artículos diferentes. Este nuevo resultado son dos artículos diferentes como les digo, un nuevo resultado de estas observaciones. Esta colaboración hace observaciones una vez, bueno, no sé, no, una vez al año no, pero por un total de un par de días al año. O sea, el resto del tiempo los radiotelescopios están observando sus propias cosas, tienen sus propios casos científicos, pero algunas horas de vez en cuando, cada ciertos meses, sumando unos días al año, observan entre 230 y 450 GHz, correspondiendo a longitudes de onda de milimétrico, submilimétrico, en observatorios desde Chile hasta Hawái, desde Francia hasta el Polo Sur. Recordemos que la manera como ellos operan es que cada telescopio toma los datos por aparte y los datos se envían casi que por correo, o sea, se envían físicamente. Desde cada telescopio, desde cada arreglo de radiotelescopio, se envía al MIT y al Instituto de Max Planck, que en Alemania, donde se procesa esta información, porque es mucho más rápido mandar por correo, por FedEx, los discos duros que mandarlo casi que a caballo. Es más rápido que ponerlo ahí en un attachment al correo.
Mientras carga la cantidad de datos, es más fácil que llegue en un avión.
Sí, casi que como en algún momento que hicieron un reto en alguna facultad en Estados Unidos de quién podía tener la tasa de transmisión de datos más alta en el campus, y ganó un man que cogió una USB y se la amarró una pata a una paloma.
Ok, palomas mensajeras.
Ahí pues está. Sí. Pero bueno, algo interesante, digamos, por esas limitaciones, digamos, es un telescopio muy poderoso porque esencialmente tiene, o sea, al separar tanto los, o más bien al tener en cuenta la separación tan grande que hay entre los observatorios, de hecho eso es una ventaja grande en términos de la resolución tan alta que se logra, pero es una desventaja en términos prácticos. De hecho, hay unas observaciones que se hacen con un telescopio en el Polo Sur, y pues la demora del correo del Polo Sur hasta Alemania, hasta Estados Unidos, pues es bastante grande. Pero bueno, entonces ahora sí vamos a la historia. Este es un resultado sobre Sagitario A estrella. Es el agujero negro de nuevo en el centro de nuestra Vía Láctea, supermasivo. Tiene 4 millones de veces la masa de nuestro Sol, queda más o menos a unos 25, 26 mil años luz de la Tierra. Y lo conocemos desde antes que funcionara la colaboración del Event Horizon Telescope, lo conocemos desde hace bastantes años porque veíamos cómo se movían las estrellas alrededor de él, y de hecho eso ganó el premio Nobel del 2020, recordemos.
Sí.
Pero finalmente en el 2022, aunque fue bastante difícil, hubo bastantes problemas técnicos, se logró tener en el 2022 la primera imagen, la primera silueta del agujero negro en el 2000, sí, del Event Horizon Telescope en ese año, 2022. Pero faltaba algo de información en esa primera silueta del agujero negro y era la polarización. Recordemos que la polarización nos mide esencialmente la dirección en la cual las ondas electromagnéticas llegan hacia nosotros. Entonces, ¿por qué nos interesa la polarización? Porque resulta que nos da información sobre los campos magnéticos que son presentes, que están presentes ahí. Los campos magnéticos, famosamente en astronomía, son difíciles de medir y difíciles de entender. Entonces, la polarización nos da de las pocas formas, de los pocos métodos de medición directa, o bueno, prácticamente directa, de campos magnéticos. Entonces, por eso, digamos, no, es bastante importante, aunque es un tema, digamos, no tan... No es un tema en el que trabaja todo el mundo. O sea, si uno dice, bueno, ¿cuánta gente hace fotometría? No sé, cientos. ¿Cuánta gente hace espectroscopía? Cientos. ¿Cuánta gente hace polarimetría? Uf.
Dos.
¿Diez?
¿Cinco?
Dos. Sí, no, muy poca gente
trabaja. Yo realmente solo he conocido una persona que hace polarimetría.
Sí, no, es...
Y Juan Carlos,
y son rapados.
Por toneladas, imagínese usted.
Pero son rapados. entonces, bueno, ¿qué se encontró? Entonces se hizo un solapamiento entre la silueta del material alrededor del agujero negro con la dirección que parece que tienen los campos magnéticos según la polarización alrededor del agujero negro. Lo primero que se ve es que ese campo magnético está bastante estructurado, se ve como pelitos saliéndole al agujero negro central, como pelos, digamos, como con un poquito de curva. Pero es bastante estructurado, no es arbitrario. Y entonces eso tiene una implicación muy importante. O sea, la imagen es un paper, la implicación es otro paper, y es esto implica que lo más probable es que tengamos un jet escondido en el centro de nuestra Vía Láctea.
No hemos visto el jet. Un jet de material. Pero es que no lo hemos visto. Es que debe ser que Sagitario a estrella no está comiendo suficiente materia.
No, pero es que esa es la cosa. Esto implica que ese jet sí existe. Pensábamos que no. O sea, Pero esto implica que existe, porque resulta que se compara esta imagen con una imagen similar de polarización de los campos magnéticos del agujero negro en M87 estrellada hace unos años, y es prácticamente el mismo. Pero M87 es, no me acuerdo cuántas veces más grande, pero es como 5.000 veces.
Eso, 5.000
veces. Bueno, no me acuerdo cuánto es, no quiero decir mentiras. Pero es muchísimo más grande. Es muchísimo más grande que el nuestro, y la estructura es... idéntica, la estructura magnética es idéntica. Entonces, seguramente, eso significa que también hay un jet en el centro de nuestra Vía Láctea, así como hay un jet en el centro, o saliendo del agujero negro, saliendo de las regiones alrededor del agujero negro de M87.
El de M87 es 100 veces más grande que el de la Vía Láctea, entonces es desproporcionado el tamaño del jet comparado.
Es 100 veces más grande.
Claro, y entonces... la mayoría de jets que conocemos en este contexto sacan partículas relativísticas, ¿no? Que son bastante aletosas, como se dice aquí en Medellín. Generan bastante radiación. Son muy notorias. Pero la particularidad entonces es que en el agujero negro en nuestra galaxia seguramente ese jet es mucho más calmado, mucho más tranquilo. Simplemente no lo hemos visto. Entonces, pues es un resultado bien interesante. Nos indica que hay más actividad tal vez en el agujero negro de Sagitario a estrella. Ya tenemos evidencia de que ha habido actividad de ese tipo en el pasado en nuestra galaxia. Entonces, no es del todo loco. O sea, en algún momento nuestra galaxia ha tenido jets. Ahora parece que tiene uno, pero pues mucho más calmo que hace varios millones de años. Pero entonces eso es como una puerta bien interesante a nuevas líneas de investigación que puede abrir el Event Horizon Telescope.
Oye, y la foto es genial, ¿no? Usted, pues uno ve la foto y exacto, ve como los pelos. Es como cuando usted está dando la vuelta a la trapeadora, no sé, como que...
Sí, la trapeadora. Está buena esa analogía. Está buena la analogía.
Pero así se ve. Es, sí, claro, sí. Se ve el fondo amarillo que siempre nos han mostrado de la imagen del agujero negro y se ven las líneas, digamos, en rotación del campo magnético. Lo que yo creo, y ahorita hablamos con el cosmólogo, es lo que le hace falta a Sagitario A es comer más. Si él se come dos o tres estrellas, vamos a ver el jet.
Sí, yo le iba a preguntar a Germán, lo que dicen es que deberíamos ver el jet o podría haber estado el jet y ya no está.
No, hay un jet, solo que seguramente muy tenue. O sea, no hemos podido...
Eso, porque es que recuerden que ahí están las burbujas de Fermi, de Fermi que revelan que precisamente...
A eso me refería.
En un pasado no muy lejano, hubo un episodio de acreción. Liviano, pero un episodio de acreción. Entonces la pregunta es si lo que estamos viendo podría asociarse precisamente todavía a los eventos colaterales.
Yo no creo que se pueda enlazar al literalmente ese mismo evento, pero sí simplemente que el agujero negro tiene esa capacidad y ahorita está en un modo, digamos, quieto, como, no sé, la palabra en inglés que se me viene a la cabeza es como quiescent, como sí. En una etapa calma, pero igual debe tener un pequeño jet. ¿Cuál es el problema? Problemas de observación. Cuando el jet es muy activo, viene de un núcleo activo de galaxias, típicamente las velocidades de los electrones que están en ese jet son relativísticas. Y por esa razón, las frecuencias a las que se observan son muy extremas. Y además, digamos, como que se alinean también los fotones para nosotros poderlos ver como de una forma muy, muy evidente. Si las velocidades de las partículas que salen del jet no son muy altas, puede que estén ahí, pero no experimentan efectos relativistas, y eso hace que sea muy difícil observarlos. Las frecuencias de observación seguramente son muy bajas. Los campos magnéticos en esas regiones tampoco es que sean extremos, son altos, pero no son tan altos como para que nos ayuden a verlos. Realmente la propagación de las ondas de radio que generen esos jets de baja velocidad, la propagación desde 26.000 años luz hasta acá es complicada porque las frecuencias son muy bajas. Va a ser un reto observarlas, pero seguramente. Literalmente sí, por el plasma interestelar. Literalmente claro. Se enredan en el plasma, se vienen por entre las tiendas y se dispersan. Y eso es problemático.
Como bueno, todo, entonces, como todo lo que se tenga que observar dentro de la galaxia, qué lío. Es más fácil ver agujeros negros supermasivos en la quinta porra afuera. Que aquí a la vuelta de la esquina.
Es que yo les cuento una anécdota
pues que
personal. Hay mucha cosa en el medio, pero yo tuve la oportunidad de fotografiar el jet de M87 en una escuela de jóvenes investigadores de la IAU en Trinidad y Tobago hace como 15 años, pero usamos un telescopio robótico que estaba instalado en Australia y con ese telescopio fotografiamos el jet de M87.
Sí, es que se ve en óptico inclusive, el asunto es ese,
claro,
se ve
por
en óptico.
Eso es una cosa increíble. El de nosotros está
pero
ahí.
Es porque esas partículas son relativistas.
Exacto.
Precisamente. Pues, por eso bueno. Se pueden ver.
Muy
no
bien.
No tan fácil, porque seguramente eso fue un tema, Pablo. ¿Cuánto tiempo de exposición? ¿Cómo es eso?
Fueron unas horas de exposición. Para poder tomar la imagen, pero el telescopio es un telescopio grande. Bueno, yo ahorita no me acuerdo muy bien exactamente cuánto, pero
seguramente estaban observando en Mount Stromlo, una cosa así, que son telescopios de 2.5 metros.
Y son robóticos. Lo tomamos desde ahí, desde Trinidad y Tobago, donde estábamos saliendo de la escuela. Bueno, don Juan, venga que
hable usted,
hable usted,
yo le noticia by Pablo con comentarios de Juan Carlos.
No, esto se llama noticia comentada, o sea, cuando
noticia,
uno...
No, o a la limón,
exacto, dos manos. A dos cabezas más bien, a cuatro manos, y además Compartida, exactamente. Resulta
que Pablo sucede... se me robó la noticia. Por ahí hay que empezar y por eso tenemos que compartir.
Esa es la verdad.
Esa es la verdad. Yo muy generosamente le estoy dejando que usted prende mi noticia, robón.
Pero que conste, no, pero que conste, Juanca, que yo solo vi la foto increíble de esta malla de galaxias. Yo dije, wow. Y le pregunté, te pregunté en el WhatsApp, Juan, ¿vas a hablar de esto? Y
es que estaba ocupado esta mañana, estaba muy ocupado.
Estuviste quiet como el agüero negro de la galaxia, de malas. Entonces yo, ¡pim!
De malas.
Como dicen aquí, de malas como una moto. Muy bien, entonces.
Como la piraña mueca.
Como una piraña mueca. Resulta que el consorcio, bueno, me van a dejar hablar, no es que somos Juan y yo.
¿De qué estamos hablando?
El consorcio DESI, que es una cosa gigantesca, acabo de mirar, hay 90, póngame atención, ahí. No estoy hablando del número de autores, estoy hablando del número de instituciones ligadas a esta publicación. 92 institutos astrofísicos diferentes del planeta, o sea, está gente de todo el mundo.
Hay 1,000 personas asociadas a DESI.
Ah, imagínese usted, o sea, esto es como el CERN, en astrofísica.
Es algo parecido.
Más o menos.
Así está la cosa.
Pues resulta que, sí, Juan ya nos había hablado aquí de DESI en pasados podcasts. DESI es el Dark Energy Spectroscopy Instrument, el instrumento de espectroscopía de la energía oscura que está instalado en un telescopio de 4 metros en Kitt Peak, en Arizona, y acaban de liberar el primer año de datos de DESI, y con ese primer año de datos de DESI, estas personas que están publicándolo y lo están anunciando en un congreso de la Asociación Americana de Astronomía, hicieron el mapa 3D más completo que hemos hecho hasta la fecha de las estructuras a gran escala en el universo. ¿Cómo? Pues DESI tomó los espectros de más de 6,400,000 galaxias y quasars. O sea, Juan, ¿cuántos eran los del Sloan?
No, con Sloan se tenía 1,200,000.
Bueno,
o sea, la primera gráfica de la red cósmica, más o menos.
La primera imagen de la red cósmica tenía 250,000 galaxias.
Ahí está. Esta tiene 6
y eso, millones. Y otra vez, Sloan, después de más de 15 años de trabajo, estos son solamente después de uno.
Sí, sí. Y bueno, y aquí hay que hacer una propaganda importante. Parte del paper es el profesor Jaime.
Yo recibí la noticia ayer precisamente cuando Jaime nos escribió un correo contando el chisme precisamente.
Hace parte del consorcio. Pues ahí está, 6,400,000, más o menos, 6.4 millones de galaxias y quasars que se encuentran entre Z.1, que son como unos 1,200 millones de años luz, y Z4.2, que son 12,000 y punta de millones de años luz. Entonces, claro, ellos están tomando espectros con el DESI en toda la longitud espaciotemporal de este universo. Esto es una cosa increíble. ¿Pero qué es lo maravilloso del asunto? Pues lo primero es que hicieron el mapa 3D más preciso y más grande jamás construido de la estructura a gran escala del universo. Lo segundo es que como estos mapas de posición y de movimiento, digamos, de las galaxias permiten medir la expansión, y sabemos que la expansión es causada fundamentalmente, de acuerdo con nuestro modelo cosmológico, que el profesor Juan Carlos Muñoz nos puede explicar brevemente en un minuto, debido a la energía oscura, pues ellos dijeron, vamos a medir los parámetros. Vamos a medir los parámetros de expansión con estos nuevos datos del DESI. Pues les voy a contar, no se alejaron mucho del Lambda CDM. Pues lo primero que hicieron fue, pues eso está más o menos con Lambda CDM, con un parámetro de materia que es del 29.5%, con una constante de Hubble, un parámetro de Hubble que es nuestra apuesta de todo el tiempo de unos 68.5 kilómetros por segundo por megaparsec, pero con esto, digamos, afinaron un poco las medidas y ahora les está dando un parámetro de omega M, o sea, de materia, de más o menos el 30.7%, y bajó un poquitín la constante de Hubble, que parece que no es tan constante, a 67.97 kilómetros por segundo por megaparsec. 68 si ustedes redondean. Pero entonces la diferencia con el Lambda CM es como de 0.8. De 0.5 kilómetros por segundo por megaparsec. ¿Pero dónde va la cosa? Resulta que ellos dijeron, no, pero espérese. ¿Cómo vamos a resolver este tire afloja? ¿Cómo les vamos a resolver la apuesta a los muchachos del podcast desde el observatorio? Y entonces dijeron, metámosle a estos datos todos los otros datos cosmológicos que tenemos. Eso es una locura, hermano. Hicieron un sancocho con esto, pero increíble, porque metieron los datos del Sloan y metieron los datos de Planck, o sea, de radiación cósmica de fondo, y metieron tres bases de datos de supernovas de tipo 1A, mezclados con los espectros de DESI. Y ahí es donde empecé yo a sufrir Juan Carlos, porque yo digo, ¿cómo diablos mezclan? Pues claro, yo dije ahorita que me dijo, es que, ay, no, yo no, ¿por qué me robaste la noticia? Y yo, ahí se va a poner bravo conmigo y no me va a explicar.
No, porque yo explico muy mal y usted no me entiende.
Sí, no, pero espérese, era negrito, porque póngame atención.
Está sacando los trapitos.
Ah, pero sí, tranquilo. Hicieron
es una decisión de la productora para volvernos un poquito más comunicados.
Para que esto sea más emocionante. Ahí está el debate entre el cosmólogo y el planetólogo. Pues no, resulta que...
La casa de los astrónomos.
La casa de los astrónomos.
No, joder. Seriedad a lo que hemos llegado. Que nos paguen.
No, sí, ¿cómo no? Esto es gratiniano. No. Resulta que entonces tomaron Lambda CDM y las cosas les cuadró. Después le metieron al Lambda CDM el parámetro, y aquí estaba la primera pregunta, Juan Carlos, el parámetro de la ecuación de estado de la energía oscura, que es un omega chiquito. Sí. Y resulta que encontraron que este parámetro, dependiendo de si miden los datos de DESI con oscilaciones acústicas bariónicas, que además esto es otra cosa genial que ahorita quiero que nos expliques, o si lo miden con nucleosíntesis en el Big Bang, o si lo miden teniendo en cuenta la masa de los neutrinos cosmológicos, o si lo miden teniendo en cuenta el número de especies de neutrinos cosmológicos, o si lo miden con el fondo de microondas que ha medido Planck, varía. Sí. Y entonces, ¿qué significa? Entonces, pero además dividieron la muestra en 7 épocas, que eso me pareció muy inteligente. O sea, ellos dijeron, vea, midamos desde este Z hasta este Z, y luego de este Z a este Z. Entonces, dividieron la muestra como en 7 cajones.
Venga, encontraron... Venga, yo le explico
qué
fue lo que hicieron. Vea, lo que hicieron...
Devuélvame
la noticia y yo le explico.
Devuélvame.
No, vea, antes de contarles qué encontraron.
El asunto es este. Entonces, vea, los datos de DESI son un costalado de muchas cosas. Como vos ahí estabas diciendo, en efecto son más de 6 millones de entre galaxias y quasars, ¿cierto? Uh-huh. En efecto, lo que uno detecta en el primer rango de distancia son galaxias, pero de un rango de distancias hacia allá uno no detecta galaxias, sino que detecta quasars. Entonces, el asunto es que para uno poder estimar, por decirlo así, la idea es la siguiente. La idea es que uno necesita, para poder estudiar la manera como se expande el universo, hay que de alguna manera poner banderitas en los lugares donde están los grumos más masivos de masa en el universo, y esas son lo que uno encuentra precisamente con galaxias. Cuando usted empieza a estudiar el universo a gran escala con quasars, ya tiene una muestra muy bajita. Por más que en DESI tengan un montón de quasars, el volumen, estamos hablando del universo, el volumen es tan grande que realmente la muestra se vuelve chiquitica. Entonces ellos completaron los datos entre galaxias y quasars con una cosa que se llama el Lyman Alpha Forest. Cuando uno tiene quasars en el fondo del universo lejano, las nubes de gas en el medio intergaláctico absorben fotones. Esas nubes de hidrógeno absorben fotones y hay un conjunto de líneas de absorción que aparecen en el átomo de hidrógeno cuando un electrón está en el estado base y salta al primer estado excitado, produce una línea de absorción que se llama Lyman alfa. Nosotros aquí, los químicos en los laboratorios, conocen con mucha precisión cuál es la longitud de onda en la que debe aparecer esa línea espectral. Cuando esa línea aparece en el espectro de un cuásar, uno puede utilizar la aparición de esa línea, se llama el bosque de Lyman alfa, porque entre el cuásar que está en la quinta porra y nosotros hay un montón de nubes de gas en el medio intergaláctico.
Hay un bosque completo, exactamente, hay un montón.
Entonces,
de árboles.
Cada que vos pones una nube a una distancia distinta, esa nube va a producir absorción de Lyman alfa. Pero como está a una distancia distinta, esa línea a esa distancia se corre. Entre más lejos pongas la nube, se corre más al rojo. Entonces aparece para cada nube que se ponga entre el cuásar y nosotros una línea de absorción. Entonces aparecen superpuestas, tun, 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 una colección de líneas de absorción de Lyman alfa que le permiten a uno engordar los datos. Entonces no solamente tenemos la determinación de la distancia a galaxias, a cuásars, sino además a nubes en el medio intergaláctico, con lo que se puede identificar la posición de muchos objetos en el espacio. Utilizando la posición de estos muchos objetos en el espacio, se mide lo que vos estás diciendo, que son las oscilaciones acústicas de bariones. Ya hemos hablado aquí varias veces de las oscilaciones acústicas. Las oscilaciones acústicas son ondas que se congelaron durante el proceso de formación durante el proceso
el
de expansión
plasma,
del universo.
No había
exactamente.
Fotones.
Y esa onda, como se congeló, el frente de onda tiene un tamaño fijo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta gente? Para ver precisamente si la tasa de expansión cambiaba a lo largo del tiempo, dijeron lo siguiente: vea, cojamos a nuestros datos tanto de galaxias como líneas de Lyman alfa, como nubes de gas y cuásars, y organicémoslos en paqueticos de distancia, en 7 grupitos, desde los más cercanos hasta los más lejanos. Con cada uno de esos grupitos podemos medir el tamaño del radio del frente de onda de la oscilación acústica de bariones. Si la tasa de expansión fuera distinta, nosotros deberíamos medir un tamaño distinto en el horizonte de esa oscilación acústica de bariones. Lo que ellos encontraron utilizando los datos de DESI es que el tamaño de ese radio, de ese frente de onda, es el mismo en todos los casos. Es decir, que la tasa de expansión no varía a lo largo del tiempo. Eso sí se estudia solamente haciendo uso de los datos de DESI. Entonces, lo que vos estabas diciendo era precisamente eso. Entonces, en ese orden de ideas, los datos de DESI dicen el modelo cosmológico de Lambda CDM está a salvo. Pero ellos dijeron, en efecto, como vos decías, vamos a ensayar otro modelo en el que la constante cosmológica o la energía oscura no es constante, sino que es variable. Esa variación, en el caso de la constante cosmológica, también hay un parámetro W, se llama W sub cero, que es constante, pero para otros tipos, hay otros tipos de modelos de energía oscura, quinta esencia, energía oscura, que varía en el tiempo como esta, se escribe una ecuacioncita en la que la energía oscura varía con el factor de escala. Y se modela esa variación a través de una rata de variación de la energía oscura, que es ese omega A que vos estabas mencionando. Cuando
sí, el
se
parámetro
reanalizan
de la ecuación
los
de estado de la energía oscura.
Exactamente. Cuando se reanalizan los datos a la luz de este modelo, y además se le incorpora los datos de Planck, se le reincorpora los datos de Planck, no tanto, los datos de supernova, esta gente encontró que ese modelo no es descartable. Y encuentran que los datos de DESI y supernovas, como vos lo decías, de diferentes catálogos de supernova, parecen estar de acuerdo con un modelo del universo en el que la energía oscura podría variar con el tiempo. Pero ojo, en física y obviamente en astronomía, esto es una ciencia física, nosotros básicamente clasificamos un descubrimiento cuando tenemos una seguridad de un resultado a 5 sigma. Es decir, que podemos garantizar nuestro resultado con una probabilidad del 99.999999999%. Este descubrimiento, esto que ellos están encontrando, está a menos de 3 sigma, 2.6 sigma de hecho.
2.6, sí, ellos entre 2 y 3 sigma.
Pensé que era un poquito más alto.
No, está entre, sí, dependiendo sí, de cómo se juegue, está entre 2.6 y 3.6.
Sí, depende de los datos de supernovas entonces, que impongan. Digamos que el más bajito es 2.
2.6 y el más alto es 3.6, 3.5. Entonces, a 3 sigma no es un descubrimiento para nosotros. A 3 sigma es una sugerencia de que algo podría pasar.
Es una posibilidad.
Pasar. Exactamente. A 3 sigma es una posibilidad sugerente. Sugiere que le prestemos atención a analizar esto en el futuro. Entonces, pareciera ser. Entonces, los datos, el resultado robusto a 5 sigma, ese sí es un resultado robusto. A 5 sigma es que DESI dice Lambda CDM sigue funcionando.
Por ahora.
Lo que dicen además
millones,
es que incorporando los datos de supernovas, que ya sabemos que tienen discrepancia con otras cosas, por este asunto del parámetro de Hubble y demás, cuando se introducen los datos de supernova, pareciera ser que valdría la pena revisar modelos de constante cosmológica variable en el tiempo. Esa es la moraleja de todo,
bueno,
este asunto.
Y ahora sí vengo con mi clase de cosmología.
Pero espera. ¿Puedo simplemente decir una cosita pequeña? Una analogía que se me ocurrió porque justo en estos días estaba armando un rompecabezas. Y entonces, uno para armar el rompecabezas empieza por el borde, ¿no? Y eso es como la fácil, llenar el borde. Y después hay como cosas por dentro, no sé, una banderita, unas florecitas, un carrito, alguna maricada por ahí por dentro. Y entonces, la parte de adentro, la que se parece a la que es como fácil, lo que no es el cielo, típicamente, de la imagen de rompecabezas, uno lo llena fácil, algo que tenga patrones muy fáciles. Lo feliz que se pone uno cuando encuentra uno un par de fichas que unen lo de adentro con el borde.
Sí.
Pues, eso no tiene comparación.
En un rompecabezas, claro.
Bueno, sí tiene la comparación que estoy haciendo aquí.
Precisamente.
Me referí.
Debe tener comparación, bueno, precisamente porque los datos de Desi llenan ese vacío.
Exactamente. Exactamente.
Que no había, no existía ese vacío. O sea, era como sabemos cómo es el universo por allá y cómo es el universo por acá. Y Desi entonces llega a unir eso. Y llega a unir y es una ficha que es además... tiene una cara extraña, como que puede que ajuste así, puede que ajuste,
exactamente.
Sí, como que cabe en varias posiciones. Pero mira esto, no, es, otra vez, ¿cuál es lo que digo yo en mi clase? Es que yo necesito que me expliques una cosa, Juan. ¿Por qué el número de especies de neutrinos?
El modelo, no, porque es que exacto. es un modelo otra vez, así como escoger un modelo en el que la constante cosmológica ofrece un resultado, es constante, ofrece un resultado, y otro modelo en el que es variable ofrece otro resultado, la sensibilidad de los resultados o las características de los resultados son sensibles a eso. Así yo supongo, es que nosotros no sabemos realmente cuántas especies de neutrinos hay.
Pero en principio conocemos tres.
Exactamente, entonces lo que hace la gente es bien, ¿qué tal si introducimos un modelo en el que los resultados de nucleosíntesis primordial son estos? Cuando uno pone, se llaman priors, cuando uno pone ese prior, las características de los resultados inmediatamente cambian. Cuando se cambia la naturaleza de los neutrinos, la naturaleza de los resultados cambian. Cuando se cambia el número de neutrinos o especies de neutrinos, los resultados cambian. Lo que eso está mostrando precisamente es que todavía se necesita mucha más evidencia para poder garantizar que todos esos priors no afecten la conclusión final del resultado. La primera es esa, o la segunda es que la cosmología es tan fregada que necesitamos, literalmente hablando, entender absolutamente toda la física para garantizar que no tengamos que hacer priors, sino que con certeza podamos hacer afirmaciones, tengamos que hacer así afirmaciones precisas sobre la naturaleza del universo temprano, medio y tardío, para garantizar que los resultados de las observaciones producen o se ajustan bien a los modelos.
Ese exacto, es el asunto. Pero es que mira, sí, porque es que para mí esto no tiene sentido físico. O sea, que uno tenga 2.97 tipos de neutrinos. ¿Sí me entendéis?
Porque eso es lo que hay que cambiar la física.
El asunto es ¿cómo? Ese. Es una forma de
decir esta vaina
de
todavía no está completa.
Y no, y es una forma porque las mezclas están hablando, es porque están hablando de las mezclas. Y vos cuando tenés...
De las mezclas
de neutrinos. Vos podés tener una mezcla fraccionaria de un conjunto de partículas, porque lo que estás pensando es en la manera como se superponen sus funciones de onda, claro, en un estado mecánico cuántico. Entonces eso sí es posible.
Claro, es que yo estoy pensando en bolitas y vos estás pensando en ondas, tenés toda la razón. O eso es un campo,
estoy pensando
es
una banda
que se mezcla. ¡Qué cosa tan
soñada! El que debe estar salivando ahorita es nuestro materioscurólogo de cabecera, Oscar Zapata, que ya está pensando en 10 modelos nuevos de materioscuro.
De verdad.
Y lo está,
ya deberíamos invitarlo al tintico para que nos hablara más
de este.
Entonces, ojo pues, resumen para la abuelita. Abuelita, acaban de hacer el mapa más completo en 3D del universo, con la ubicación de más de 6.400.000 galaxias y cuásars desde aquí hasta 12.000 y punta de años luz de distancia de nosotros, y se pusieron a jugar con los modelos y acaban de encontrar que es posible que la energía oscura que considerábamos era una constante cosmológica a través del tiempo, pues sea variable, y eso nos va a cambiar entonces los parámetros,
el modelo cosmológico,
y el modelo cosmológico de lambda CDM, en donde lambda ha sido, digamos, una constante cosmológica. Ahí está, muy buen.
Nos va a tocar hacer otra apuesta.
Cuatro manos.
Súper largo. Son cuatro artículos, cada uno de 70 páginas. Además, cada uno.
10 artículos del primer release salieron 10.
¿Cuántas de esas páginas son la lista de autores?
No, está cortica. La lista de autores páginas. Está cortica, solamente una página.
Solamente. Pero la lista de institutos son 92, son 3 páginas. Bueno. Ahora, los Juan, cuéntanos qué pasó con Euclid.
Pablo los contó. Sí, vea, les voy a contar no es una noticia, es un chisme que quería oficializar en el guión. Ustedes se acuerdan que, y está conectado precisamente con estas cosas de energía oscura. Ustedes se acuerdan que hace varios programas yo traje una noticia que el telescopio espacial Euclid, ya estaba funcionando, estaba tomando imágenes de galaxias. Precisamente la idea de Euclid es hacer lo que está haciendo DESI, pero en mucha mayor escala en todo el cielo. De solamente puede ver el cielo del norte, y Euclid puede observar básicamente todo el cielo en todas direcciones y al estar en el espacio en una muchísima mayor profundidad. Pero resulta que tuvo problemas, ha estado teniendo dificultades técnicas. Esto la gente no lo creería, pero resulta que se le congelaron los espejos al telescopio. Cuando la gente se imagina, cuando la gente ve en esas películas o en los documentales que ponen a los ingenieros que están trabajando en los satélites a ponerse esos trajes blancos, a taparse todo, dirán que pero qué pendejos tan paranoicos. No. Cuando se construyen estos equipos, por ejemplo, se tienen que construir en condiciones de asepsia perfecta, y por ejemplo, el momento de enviar los equipos al espacio se tienen que enviar en cámaras de vacío. Si esto no se envía en cámaras de vacío, moléculas de vapor de agua de la atmósfera, que para nosotros son convencionales, en el espacio, por las bajísimas temperaturas en las que están en el espacio, se congelan inmediatamente. Entonces, moléculas de vapor de agua que están en el aire, que no hayan podido ser evacuadas en las cámaras de vacío antes de sacar el telescopio al lanzamiento al espacio, se depositan sobre la óptica y forman cubiertas de hielo. Entonces, haga de cuenta que es como cuando usted se le empañan los vidrios en el carro y va manejando en la noche. Usted no ve.
Y en un telescopio espacial empañado.
Usted
no ve. Entonces,
lo que pasó con Euclid recientemente fue eso. Parece que un exceso de vapor de agua condensado sobre la óptica que se congeló post lanzamiento, y se formó una capa de hielo sobre la óptica, una capa de hielo de un grosor, vean el tamaño, del tamaño de una molécula de ADN. Así de chiquitico es. Pero eso fue suficiente para menguar el flujo detectado del telescopio en un 15 a un 20%.
¡Ay, carajo!
Tuvieron que ponerse a hacer maniobras, a hacer vericuetos técnicos con el telescopio. Desde acá el telescopio está en el espacio, está en la quinta porra, ya no le puede tocar.
Está en L2,
exactamente,
¿cierto?
Lograron calentar los espejos.
Va a mandar un trapito.
Un trapito.
O ponerlo al sol.
Le limpió el espejo. Subieron la temperatura, subieron la temperatura de menos 147 grados centígrados a menos 113 grados centígrados. Lo subieron más o menos 40 graditos, todavía bajo cero, pero en esas condiciones de vacío del espacio, ese incremento en la temperatura fue suficiente para conseguir evaporar una buena fracción del vapor de agua condensado y congelado sobre la óptica, y ahora otra vez el telescopio está funcionando. Los técnicos dicen que probablemente van a tener que repetir este tipo de operaciones porque esto no evapora por completo todo el vapor de agua que se haya congelado sobre la superficie de la óptica, pero contado el chiste y contada la anécdota, mandamos un telescopio al espacio que se nos fue y se nos congeló. Se nos empañó. Vale la pena mencionar entonces que Euclid vuelve a operaciones y con el objetivo precisamente de llenar los huecos que no alcancen a llenarse con los datos de DESI, precisamente para seguir estudiando este asunto de la energía.
Usted, Juan, le dieron monedita al que limpió el espejo.
¿Cómo? Yo espero que sí, porque no es poquita plata la que se pierde donde eso deje de funcionar.
Que es que imagínate perder el 20% del flujo.
Es mucho. Recordemos que estamos increíble. Viendo galaxias que están en la quinta porra, en lo más lejano de lo lejano en el universo.
13.000 millones de años
Exactamente.
Luz.
Exactamente.
Ahí está. Entonces Euclid ya está trabajando.
Euclid vuelve a estar operando con todos los...
¿Cuándo empiezan a liberar datos de Euclid, Juan?
No tengo información de los data releases.
Pero cuando mezclemos eso con
Con Desi.
Desi. Hijuelita. Ahí sí
va a haber de todo. Va a haber de todo.
Ahí sí que vamos a apostar nosotros. Debíamos poner
pues deberíamos poner una apuesta para la energía oscura.
Exacto. Muy bien. Bueno, y ya para ir cerrando con telescopios, el día de hoy, el profesor Esteban Silva, cuéntenos de qué se trata su noticia.
No, yo les traigo una noticia que me pareció más bien bonita y que puede ser interesante por el tipo de tecnología que utilizaron, pero realmente es más también así casi tipo chisme como las que trae Juanca. Que
Pablo no me entiende que le explique.
Eso gracias. Sí, no, de las otras. No, a ver, ¿han escuchado hablar del telescopio Cóndor? ¿Del arreglo de telescopios Cóndor?
No.
No.
El plan Cóndor, sí, pero creo que esto no es
tema. Eso es otra cosa.
Este es un conjunto de telescopios, y aquí viene de las cosas que me parecían muy, muy bonitas. Porque es de las pocas veces que yo creo que vamos a volver a escuchar sobre telescopios refractores haciendo ciencia. Es un conjunto de 6 telescopios refractores que están acoplados para hacer una toma de imágenes que cubre aproximadamente unos 3.5 grados cuadrados en el espacio. Está ubicado en Tucson, más precisamente en El Paso, eso es por allá. En Nuevo México, en Estados Unidos, y es dirigido por un grupo de investigadores, algunos de ellos que se encuentran en el Museo de Historia Natural de Estados Unidos, este museo que está en Nueva York, que es un museo espectacular, muy recomendado.
El de la película.
Entre muchas películas.
El de la película realmente. De la historia, no el de la película de Una Noche en el Museo. Ese.
Eso, bueno, también ha aparecido en varias películas, pero bueno, sí, ese también. Y lo que me pareció importante era que le mencionaba a yo creo que estaba Juanca, hermana, hace unas semanas, que tiene una persona de los investigadores que es un doctor en astrofísica, pero que además es curador en el museo. Entonces hacen la parte de curaduría dentro del museo de todo lo que tiene que ver con astronomía astrofísica, que me parece como un trabajo como wow, pues la verdad, me parece muy bonito. Bueno, la cuestión es, este telescopio es un telescopio que es un arreglo realmente de telescopios, son 6 telescopios refractores que acaba de ser puesto en funcionamiento hace menos de un mes, donde lo que hicieron fue ponerlo a prueba haciendo estudios particulares. Hicieron 2 estudios que se veían muy interesantes para poner a prueba qué tan bueno o qué tan malo era este conjunto de telescopios, que les repito, son telescopios refractores, no son telescopios reflectores, que eso es lo que a mí me pareció muy bonito, porque eso como que vuelve a traer la posibilidad de tener este tipo de instrumentos nuevamente funcionando para hacer ciencia.
Estamos hablando de más de 100 años.
Sí, sí, o por sea, eso.
Como el pico, pues, de uso de estos telescopios refractores.
Exacto.
Sí, acuérdense que el más grande era el de Jerks, que tenía un lente como de 1 metro y de eso no pudieron pasar. Es que tener un refractor, claro, como los lentes son tan grandes, tan pesados y producen aberración, etcétera, era muy complejo.
Claro, pero estos son telescopios pequeños. Estos son telescopios de 180 milímetros de diámetro. O sea, son telescopios realmente pequeños y tienen una cámara también muy sencillita, una cámara digital tipo CMOS, que no es como... O sea, como la wow. Lo que están intentando hacer en este caso es que no es que tengan un telescopio, sino que tienen un arreglo de 6. Y al tener un arreglo de 6, entonces ya la cosa cambia porque se vuelve un equivalente de mayor tamaño, combinan la imagen, etcétera, etcétera, y lo hace potente. ¿Potente a qué punto? Bueno, potente al punto que lo diseñaron de tal manera que hace fotometría en las bandas, pues, como estándar del óptico, pero también hace algo de espectrometría. A ver, que miro bien por acá para no irles a decir mentiras. Sí, hace también algo de espectrometría, entonces combina el poder de ambas posibilidades en un solo telescopio. Y se sentaron a estudiar en el primer artículo es el que presenta todo el instrumento y toda la parte técnica, porque son 4 artículos que sacaron con ese telescopio, todos los sacaron en simultánea. El segundo artículo estudia una un fenómeno que hemos estado tratando de analizar particularmente en nuestra galaxia, donde tenemos una gran cantidad de resolución, pero que lo hemos visto en otras galaxias, en esta en particular que les voy a mencionar, y es que cuando se da la formación de galaxias en el universo temprano, la formación de galaxias es la acreción de muchas galaxias pequeñas, pero se espera que en ese proceso de acreción se generen como unas corrientes, unos chorros, unas corrientes, que es como estirar las galaxias pequeñas que están siendo acretadas y que las empiezan como a elongar. Nosotros hemos visto ya eso en nuestra galaxia, de hecho hemos traído noticias al respecto. No es la única galaxia donde hemos observado este tipo de cosas, pero esta gente se fue a una galaxia que presentó este tipo de resultados en el 2010, creo que fue, usando otro tipo de telescopios, también un arreglo de telescopios, en el 2019, perdón. En la galaxia, para traer los nombres, en este caso no raros, pero sí pues de catálogo, que se nos había olvidado mencionar el día de hoy, que normalmente los trae la profesora Lauren, la galaxia NGC 5907. Allá había un estudio que había encontrado este tipo de desprendimiento, de alargamiento de las galaxias que estaban siendo acretadas por la galaxia madre, y con este telescopio lo que hicieron fue demostrar que eso realmente había sido más un artefacto que habían producido en el proceso de reducción en el artículo de 2019, y que realmente allá no hay ningún tipo de observaciones de estas categorías particulares. En los otros artículos, en el segundo, estudiaron particularmente una supernova, la supernova ZCAM, que está acá en nuestra galaxia, y la primera vez que esta supernova fue estudiada fue en enero de 2007, donde lo que estaban tratando de hacer era con los telescopios de Kick Peak, estos son los de Hawái, ¿cierto que sí? No me estoy equivocando.
En Arizona.
Kick
Peak es en Arizona.
Sí, en Arizona. Sí,
que es donde está, sí. donde está
DESI.
DESI, eso. Y en 2007 estudiaron la burbuja de gas que se formó alrededor de esta supernova, pero con los Kick Peak, como tienen un campo de visión tan pequeño, no habían notado que había una segunda burbuja. Y ese es el resultado principal que encontraron con este conjunto de telescopios tipo Cóndor. Hay una segunda burbuja mucho más grande, muchísimo más débil, rodeando esta supernova. Es la primera vez que se observa una doble burbuja alrededor de una supernova, y fue precisamente porque con este telescopio tienen la posibilidad de tener un campo muchísimo más grande, mientras que antes lo que habían hecho era estudiarlo en la parte más interna de todo el proceso. Y con el estudio de esas dos burbujas, que se tienen unas ondas de choque, hicieron el cálculo de cuál es la velocidad a la cual se está expandiendo esta supernova, y encontraron entonces cuál fue el momento en el que explotó la supernova. ¿Hace cuánto tiempo? Pues se fueron a investigar, y el registro de la explosión de esta supernova data para el año 77 antes de Cristo. Y fue un descubrimiento que...
¿Quién la vio?
Los chinos. Los astrólogos chinos habían datado esta información. Lo que hicieron fue calcular la tasa de expansión con la cual se está moviendo la burbuja después de la explosión.
El gas.
Calcularon a qué velocidad está, y echaron la película para atrás para calcular hace cuánto había explotado. Entonces hicieron el cálculo y después se fueron a investigar si en algún registro de los astrólogos de todo el mundo había algo que diera más o menos para la fecha, y se encontraron que los astrólogos del Imperio Chino tenían registro de esa nova, y es un registro del año 77 antes de Cristo.
Venga, ¿usted por qué les llama astrólogos?
Porque así dice la noticia, y porque son astrólogos de esa época.
Usted también es astrólogo, no le olvide.
Sí, ya a mí la Universidad de Antioquia, claro, yo tengo un doctor en astrología, pero yo no lo estoy diciendo de manera denigrante ni peyorativa de ningún punto de vista.
Lo estoy diciendo
porque eso lo dice así la noticia literal.
Porque fuimos astrólogos hasta el siglo XVI.
Exacto, no, está bien, y porque la noticia literalmente lo dice. Pues, en definitiva, para resumir, nuevamente se puede ver la posibilidad de utilizar, en este caso muchos, no puede ser uno solo, pero muchos telescopios refractores que no se utilizaban hace mucho tiempo debido a las complicaciones tecnológicas que puede llegar a tener para hacer estudios de ciencia a nivel de telescopios reflectores como los que tenemos en este momento. En este caso es un conjunto de 6 telescopios refractores con 180 milímetros de diámetro. Esos 6 están ubicados en El Paso, por allá al sur de Estados Unidos, y encontraron que mostraron por primera vez una hipótesis que se tenía hace mucho tiempo, y es la posibilidad de encontrar más de una burbuja luego de la explosión en una supernova, particularmente en la supernova ZCAM del CAN. Y hasta ahí fue.
Lo vieron los astrólogos en el 77.
Y fue una nova antes que vieron en el 77, sí, señor.
Muy bien. Bueno, pues esas fueron las noticias el día de hoy aquí en Desde el Observatorio. Esperemos que para la próxima semana pues regresen Lauren, que hoy no estuvo con nosotros, la profesora Mayori tampoco, el profesor Jorge Zuluaga, que anda en trabajos de campo. Así que los esperamos por aquí nuevamente. Chao, chao, cuídense mucho.
Hasta luego.
Chao, que les vaya muy bien.
Gracias por escuchar Desde el Observatorio, el podcast del universo presentado por profesionales de astronomía. Encuéntranos en Spotify y muchas más plataformas de audio. Producción y edición, quien les habla, Joshua Giraldo, pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia.